Buenas. Hoy vamos a contarles una historia que para mí es particularmente amada y querida, porque los vínculos que tengo con toda la geografía que vamos a narrar hoy son profundos y antiguos. Hoy vamos a hablar del Green Moon Festival en San Andrés. Vamos a hablar de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero específicamente vamos a hablar del Green Moon Festival dentro de nuestras miradas de ferias y fiestas de Colombia. Para meternos acá, nos vamos a meter en otra geografía, en otro espacio, en otro hábitat, en otra dimensión, porque nos vamos a meter en la dimensión Caribe. A través de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia tiene límites con Centroamérica, Colombia tiene límites con Nicaragua, con Costa Rica, o sea, es por un punto por donde salimos a todo el Caribe. Entonces, nuestro relato va a estar en el Gran Caribe. El Gran Caribe, como tal, es una región enorme que abarca islas y ciudades costeras. El Gran Caribe tiene muchas lenguas. En el Gran Caribe se habla inglés, se habla francés, se habla papiamento, se habla creol, se hablan muchas, muchas lenguas, es multicultural. Tiene una gran cantidad de diversidades y de orígenes, una cantidad de trasimperios, porque muchos imperios se disputaron la gran geopolítica de la época en el Caribe. Tiene una cantidad de comunidades originarias, tiene una cantidad de pueblos, es una diversidad en sí mismo. Y en el Gran Caribe el protagonista es el mar. Estamos hablando del mar y vamos a hablar de un concepto que los raizales llaman y que, digamos, hemos estado describiendo como maritorio. O sea, ellos no tienen un territorio, sino que tienen un maritorio, porque es alrededor del agua donde todas estas historias se tejen, porque esta gente es pescadora, porque el mar no tiene fronteras. Cualquier frontera que uno le ponga al mar, ¿cómo la pinta? ¿Cómo la estructura? Eso es completamente inventado. O sea, las fronteras en general son imaginarias y son inventadas, pero las del mar son hechizas. Esas sí son, dígame, ¿dónde termina una ola y comienza la otra? ¿Dónde termina un atardecer y comienza el otro? ¿En dónde se oculta el sol? ¿En qué país? Sí, estamos hablando de cosas que nos unen a todos como especie en las partes marinas de nuestro territorio y de nuestra mirada del mundo. Entonces, lo primero que todo es que estas son historias de agua. Y esas historias de agua y la naturaleza frágil y también diversa y enriquecida de las islas nos hace que aquí cultura y territorio sean una misma noción. Porque para poder habitar estas islas ancestralmente como lo han hecho los habitantes que cantan y cuentan nuestro relato y protagonizan nuestro relato de hoy, tienen que tener claro el equilibrio con la naturaleza, el equilibrio con las aguas. Ellos leen el agua como si fueran libros, se paran frente a la playa y leen el mar, y el mar les habla realmente, y lo saben profundamente, lo aman y lo temen. Entonces, en este Gran Caribe, nosotros tenemos una región que nosotros no estamos acostumbrados a concebir, empezando por la distorsión histórica de que en el mapa de Colombia, San Andrés, Providencia y Santa Catalina son un recuadro desarticulado del lugar donde realmente quedan. Entonces los recuadros no quedan en ninguna parte. Eso es como un prendedorcito, como un botón en la chaqueta. Entonces, bueno, bajémonos del recuadro en principio por precisión y respeto y montémonos en dónde quedan ellos. Quedan en el Caribe, a la altura de las costas centroamericanas. Entonces estamos hablando de un lugar geográficamente diferente al continente donde queda Colombia dentro de la región de Sudamérica. ¿Cómo es que pertenecen ellos a Colombia? Ellos pertenecen a Colombia, primero su origen es un origen puritano inglés, porque allá llegaron los ingleses 6 años después de que llegara el Mayflower a los Estados Unidos. Llegó un barco que se llamaría el Seaflower a las islas de Providencia, All Providence, y llegaron los puritanos que habían llegado a América huyendo de las guerras religiosas que desgarraban y desangraban en ese momento a Europa, ya quemando naves, pensando que nunca iban a salir de eso, porque cuando uno lleva mucho tiempo en las guerras le parece que nunca va a salir de ahí, pero coge y sale, va a ver. Entonces resulta que ellos llegan allá y empiezan a crear una colonia con el espíritu religioso puritano con que se crearon todas las demás colonias en lo que sería Estados Unidos. Y fueron ellos, estos puritanos, los que después traerían en el terrible comercio triangular que se nos aparece tantas veces en nuestro relato porque es fundamental, van a traer de África a los pueblos esclavizados, pero los que van a llegar al archipiélago no vienen directamente de África, sino que vienen de Jamaica. El comercio triangular tenía unos grandes puertos de embarque desde donde se distribuían a diferentes lugares. Cartagena fue uno, Callao fue otro, Curazao fue otro, pero uno de los grandes fue Jamaica. Entonces vienen de Jamaica, vienen con todo el acervo de la cultura jamaiquina, pero vienen de África. Y vienen con los puritanos, y los puritanos son pueblos ingleses que van a tener también mucha influencia después de Escocia, están los apellidos de Irlanda, están los apellidos, por eso hay Mac y por eso hay O'Neill, C. McLean, entre los apellidos isleños, y van a construir una cultura y un mundo allá. Esa cultura y ese mundo van a estar ligados al imperio inglés, y el imperio inglés, como los franceses, van a establecer la piratería como una forma de guerra contra el monopolio que en ese momento tenía España de todas las tierras y que había ratificado el Tratado de Tordesillas, en donde el Papa había dividido entre España y Portugal toda la América del Sur. Entonces resulta que Inglaterra y Francia, que no reconocían esos límites, van a establecer una guerra a través de la piratería, es decir, toda la geopolítica que se está disputando en Europa se va a traducir en las guerras de los piratas en el Caribe. De manera que si usted está con el Imperio Español, los piratas son los malos porque están atacando los puertos, están atacando Cartagena, están atacando Granada, ¿sí? Pero si usted está con los ingleses, los piratas son los buenos porque son los que están luchando contra el monopolio que tienen España y Portugal de toda esta porción del planeta. Entonces, para ellos los piratas no tienen la connotación que tienen para la pertenencia del Imperio Español, porque esa no es su pertenencia y ese no es su origen. Entonces eso significa otra cosa completamente diferente. En estas tierras va a haber un grupo de población que se llaman los Black Creoles. Esos Black Creoles van a estar en San Andrés, Providencia, Santa Catalina, en Nicaragua, en un lugar que se llama Bluefields y en otro lugar que se llama Corn Island, dentro del reino de la Miskitia. Y en la Miskitia hay un pueblo indígena y hay un pueblo afro. Y esos pueblos han coexistido históricamente desde hace muchos siglos y son dos cosmovisiones totalmente compatibles y crean una región de Nicaragua completamente diferente al país de Nicaragua. Porque estos son los Black Creoles y los creoles indígenas, los misquitios, y eso es otra cosa completamente diferente. Pertenecen como región autónoma al país llamado Nicaragua, pero ellos son totalmente diferentes a la cultura nicaragüense. En el país de Costa Rica, en Limón, están los Black Creoles. En Panamá, Bastimento, Bocas del Toro, están los Black Creoles. Entonces los Black Creoles en realidad son como una medialuna de pueblos que son primos, hermanos, comparten los apellidos, son Archibald, Newell, Robinson, son todos ellos. Están totalmente entrelazados en los orígenes familiares, en las culturas, en las creencias, en todo, y separados por un montón de fronteras marítimas que no significan nada para ellos, que las definieron los imperios y luego las definieron las repúblicas, pero que no los definen a ellos. Ellos son parte de, digamos, de toda una mirada enorme del Caribe. Entonces, ellos pertenecen dentro de toda la diversidad del Caribe, hay como una, digamos que fuera como la forma de un coco. Esos son los Black Creoles. Pero ellos están dentro de un Caribe mucho más grande, que es el Caribe donde está Jamaica, donde está Haití, donde está Aruba, Bonaire, Curazao, Martinica, Trinidad, Tobago. Todo este Caribe es un entretejido musical, histórico, marítimo, incluidas las ciudades costeras como Cartagena o Barranquilla o las ciudades costeras de Nicaragua o Costa Rica. Esas ciudades costeras forman parte de este gran Caribe. Ese es el mundo donde nos vamos a meter, porque la cultura de la cual le vamos a hablar está ahí. Ese es el mundo de donde habla esta cultura, y el Green Moon Festival va a ser la reivindicación de la cultura del gran Caribe y la pertenencia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al escenario biogeográfico, musical, cósmico, histórico del Gran Caribe. De eso es que vamos a hablar, y la música viene por esa razón.
Said the fire was burning hot, it burning down the whole town. I said the fire was burning hot, it burning down the whole town. What a bombero,
with
you better tie your dada. Bombero down there,
with
it's a bombero,
with
it's a bum bum bum.
With
I said the fire was burning hot, it burning from east going west. I said the fire was burning hot, it burning from east going west. What a bombero,
with the water,
you better tie your data.
With the water,
bombero down there,
with the water,
it's a bombero,
with the water,
it's a bum bum bum,
with the water.
Entonces ahí tenemos el mar de los siete colores, una barrera de coral absolutamente maravillosa, la reserva del Sea Flower, que la llamamos Reserva del Sea Flower por la llegada del barco, es uno de los tesoros del mundo. Y los corales dan origen a una gran cantidad de formas de vida y mantienen vivo al mar. Entonces los pescadores son en realidad unos habitantes del ecosistema delicado del mar y de las islas, y son los antiguos sabedores de los oficios de entregarse y vivir en el mar. Entonces ellos viven en el mar, en el maritorio. Entonces, por un lado está el mar. Dentro del territorio de la isla hay una parte en el interior de la isla que es la parte del bosque, de los arbustos, bush. Eso tiene una cultura. y tiene una cultura de plantas naturales y de medicina de plantas que Peter Tosh, desde Jamaica, tanto tiempo reivindicó y que él decía que era un bush doctor. Y cuando tuve la oportunidad de ir a la tumba de Peter Tosh a Jamaica, lo que vi fue un gran campo de árboles medicinales, que era la manera como Peter Tosh concebía la armonía con la naturaleza y la vida. Eso es una cultura, la de los bushes. Hay otra cultura que es la del mar, que es la que estamos hablando, que es donde está todo. Y hay otra cultura que es la del coco, the coconut. Entonces tenemos the coconut, the sea y the bush. Esas tres culturas van a dar los troncos musicales y culturales del Green Moon Festival, porque se trata de entroncar esos diferentes tejidos de la música y la cosmovisión. Entonces por eso es que se va a hacer el Green Moon. Entonces, resulta que este territorio, pero uno dice, bueno, pero si ellos son creoles, son protestantes, vienen de Jamaica y del mundo puritano, además su pertenencia al mundo puritano y la influencia de los escoceses hace que ellos nos tengan todos los bailes africanos, pero que también tengan el shotis y también tengan bailes, digamos, de origen inglés, tengan una gran cantidad de diversidad porque son las influencias de todas estas culturas. Entonces resulta que ellos estaban, digamos, como bajo la égida inglesa, la dominación inglesa, aunque fueran independientes en el sentido en que los que llegaron estaban en una situación un poco separada en ese momento en Inglaterra. Hay un momento en que terminan las guerras entre los Estados Unidos e Inglaterra, porque Estados Unidos surge como país. Cuando Estados Unidos surge como país y deslinda sus lazos de la Gran Bretaña, ahí se hace un tratado, estamos hablando de 1783. En ese momento se firma un tratado en el cual se tiene que retirar Inglaterra de todos esos territorios, pues porque perdió la guerra. Estados Unidos ganó la independencia, Inglaterra se tiene que retirar. Cuando Inglaterra se retira, como todo ese territorio está formalmente bajo España, entonces el Imperio Español entra a tomar posesión de ese territorio. Y ahí es que empiezan a relacionarse en primera instancia con la hispanidad. Sí, va a haber franciscanos en una época por allá. Cuando los ingleses se vayan, después, más adelante, cuando los ingleses se vayan de las islas, a las comunidades negras que estaban allá, les titularon las tierras. Ellos tienen tierras titulares ancestrales que son de ellos. Ellos son raizales por raíz, por origen, por posesión de la tierra. Eso es de ellos. Porque además los puritanos les dejaron esas tierras escrituradas. Y el final de la esclavitud en la isla está marcada por una historia de amor fantástica, donde uno de los sacerdotes protestantes se enamora de una mujer isleña, se casa con ella y entra a la iglesia y dice, esta es mi mujer. ¿Y qué? Y declaró el fin de la esclavitud. Dicen que hasta una escopeta tenía. Ahí ellos van a quedar, digamos, en un primer contacto con la hispanidad. Después, cuando lleguen las guerras de independencia del Imperio Español, y haya figuras tan importantes como Auri, que es una figura fundamental porque desde Providencia él tenía un proyecto histórico muy grande. Él era comodoro, también lo había sido en Buenos Aires y lo había sido en Chile. Era un hombre continental, como los hombres que estaban creando el continente. Era parte de los Luises del Caribe, junto con Brión, el armador desde Curazao, y más adelante con Perú de la Croix. Él y MacGregor van a crear, digamos, todo un proyecto de independencia muy grande, y Auri va a tener en Providencia su base. Y Auri es como el personaje histórico importantísimo de estas islas. ¿Por qué nuestra historia quedó olvidada? Porque nuestra historia primero quedó olvidada, en la historia del continente quedó olvidada la historia marítima. Y a pesar de que la independencia fue contra un imperio de ultramar. Sí, la historia del mar se fue diluyendo en el relato colectivo y por lo tanto las figuras como Auri dejaron de tener la importancia que han tenido en la historia, entre otras cosas porque cuando Bolívar lo conoció, Auri no le paró bolas muchas a Bolívar, y Bolívar pues lo desconoció después en la historia. Inclusive Auri dijo, yo me quiero meter en la campaña de independencia y estoy dispuesto a mandar hombres y a mandar barcos, pero no fue contestada esa carta, según documentos que tiene Samuel Robinson siempre a mano para contarnos las historias desde su profusa biblioteca y erudición sobre la historia de la isla. Entonces resulta que después de la batalla de Boyacá, la Gran Colombia es un proyecto de potencia. La Gran Colombia es un proyecto muy prometedor porque dentro de los bloques históricos que se están formando es una posibilidad histórica poderosa, es una federación. La Gran Colombia en realidad era una federación, pues porque allí estaba Ecuador, estaba Venezuela, estaba Panamá y estará San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 4 años después de la batalla de Boyacá, ellos se unen a la Gran Colombia, porque la Gran Colombia en ese momento era una nave grande que despegaba en la historia. Entonces, así es que ellos van a entrar a formar parte de la historia de Colombia. Y el 7 de agosto y el 20 de julio se hacen unos desfiles descomunales donde uno puede ver todas las influencias de Jamaica, de Nueva Orleans, del Caribe, de Escocia, de los ingleses, verlos desfilar y las bandas de colegio con el paso del reggae, con el paso del calipso. Es entender el mosaico de diversidades que habitan este mundo raizal, que después también estaría entremezclado con una colonia china que se haría parte importante del mundo raizal. Entonces, este es un mundo complejo, diverso, antiguo, marítimo, que tiene una cultura muy particular. Entonces, ellos se van a unir a Colombia y eso es lo que hace que formen parte de la historia de nuestros relatos. Así como la bella isla de San Andrés tiene el mar de los 7 colores, los documentales de RTBC Play tienen 7 motivos para que no te los pierdas por nada del mundo. La naturaleza, historia, literatura, magia, cultura, gastronomía y nuestra gente. Siente a Colombia a través de los documentales de RTBC Play. Entonces ellos abrazaron la causa patriota y lo hicieron con todo el conocimiento y con todo el apoyo y con toda la historia de esto. Pero entonces resulta que Colombia se va a separar del resto de los países, se va a separar de la Gran Colombia. Venezuela va a coger su rumbo, después como Apure, Ecuador va a coger su rumbo. Panamá declarará su independencia en 1903 y San Andrés y Providencia y Santa Catalina quedaron en el parche y siguieron con nosotros. Entonces, más adelante, cuando Colombia se articula alrededor de una constitución que llamaríamos la Constitución de 1886, esa constitución le va a dar a Colombia una forma centralista, única, católica, que va a desconocer todas las diversidades de lenguas, de pueblos indígenas, de pueblos afros, de idiomas que se hablan acá, todo el mosaico de diversidad que hemos venido narrando en todas las fiestas, no queda en el espectro de esa constitución tampoco los mares, ni las selvas, ni los llanos. Es una narrativa de la cordillera que desconoce el poder del agua y la riqueza del agua. Entonces dividirá más adelante el país en departamentos, intendencias y comisarías, que le da un estatus y una jerarquía diferente a cada territorio. Y todo eso se va a reparar en la Constitución de 1991, que reconoce la multiculturalidad, que reconoce la diversidad, que reconoce el estatus de departamento para todo el mundo y no esta jerarquía de importancia política en términos de designación administrativa de los territorios. Entonces, bueno, todo esto hace que se vaya a dar un proceso que se conoce como la colombianización. Ese proceso que se conoce como la colombianización es un proceso por el cual el idioma español se va a extender y se va a imponer sobre las islas. Eso también pasó en Nicaragua, también pasó en Misquitia y también un proceso de hispanización alrededor de estos pueblos. Entonces, ese proceso de hispanización hace que su educación sea en español y no en inglés ni en creol, razón por la cual Elkin Robinson, uno de los músicos, nos escribirá una canción muy disidente que se llama Creole Vibration. Y es la diferencia entre un niño creol. El creol es la lengua de las emociones de los isleños. El creol es la lengua primigenia. El creol es la lengua original. El creol es una lengua con la base del inglés, con la base de muchos pueblos africanos. Pero el creol en realidad es el hábitat donde están los sanandresanos, los providencianos y la gente catlina. Entonces, el creol es de lo que se trata. Ellos son black creoles. Sí, lo mismo que la gente de Limón y de Bluefield y de Bocas del Toro. Entonces, ellos son trilingües. Ellos son creol. Ellos hablan inglés y ellos hablan español. Pero solamente se les enseña en español. La parte de la hispanización, que es la manera como el país ratifica su soberanía en términos de fronteras culturales, va a ser interpretada por los isleños como una intromisión en una cultura que no tiene esos orígenes, sino lo que les acabo de contar. Entonces ahí siempre se va a generar una tensión entre cómo mantener ellos su cultura, su religión, porque son protestantes, su lengua creole y todas sus costumbres y su relación con la tierra y con la naturaleza y con los cultivos y con el mar, y cómo recibir esa influencia de la hispanización que la decisión de estar en Colombia y en la Gran Colombia implica e implicará en el futuro. Esa es la tensión histórica. Entonces y todavía. Sí, esa tensión está presente en todo lo que vayamos a contar. Entonces resulta que esto va a llegar a un punto muy complicado cuando se declare el Puerto Libre. Gustavo Rojas Pinilla va a ser el aeropuerto y va a declarar el Puerto Libre. El Puerto Libre quiere decir que en San Andrés las mercancías no van a pagar los impuestos que pagan en el continente y por lo tanto van a ser de libre acceso. Van a ser muchísimo más baratas y se van a conseguir todas. Ese puerto libre y la apertura al turismo va a hacer que estas islas tengan toda una mirada desde el continente extractiva en términos de ir a comprar mercancías que no se consiguen en el continente, y por el otro lado como una mirada turística que, si bien es necesaria para poder generar una economía, ¿sí?, de la isla y genera los vínculos del turismo, también es una manera de invisibilizar la cultura isleña. La cultura del bush, del sea y del coconut se ven dramáticamente afectadas por el Puerto Libre, porque la gente no ve los creoles ni ve su cultura, sino ve las licuadoras, los televisores, toda esa cantidad de mercancías que hay allá. Ve otra cosa, digamos, ve como el espejo de su propio consumo. Ve la belleza de sus playas. Esto es de una belleza, ese mar de los siete colores. Esto es de una belleza fuera de serie, y Providencia es una de las cosas más divinas que uno se puede imaginar. O sea, la belleza ya irrumpe en la mirada con ese Caribe hermosísimo. Y entonces la gente va a disfrutar de las playas, a comprar televisores, y se invisibiliza el mundo creole. Entran en contacto con el mundo árabe, que traerá lo suyo también. Que el mundo árabe es el que realmente va a dinamizar el Puerto Libre, porque son pueblos que tienen una cultura comerciante muy antigua. Y llegan de verdad, llegan drusos que un poquitico llegan hasta allá y llegan de verdad. En ese momento se produce una sensación de amenaza para la cultura creole, porque la cultura creole no sabe cómo reaccionar ante una explosión de esta naturaleza y ante una dinámica que esto va a generar. Entonces todo eso va a crear la necesidad de defender la cultura, de defender la raizalidad, de consolidarla, de mantenerla, porque realmente es muy fuerte el impacto que todo esto va a generar sobre ellos. La necesidad de defender la raizalidad, de hacerla explícita, de conectarla con el Gran Caribe, que es como su nicho histórico, proverbial y permanente, es la que hace que se haga el Green Moon Festival, y por eso les he hecho todo este cuento para llegar allá.
What you gonna do when the rain time comes for you? What you gonna do when Jaja time come for you? What you gonna do when the real time come for you? What you gonna do when Jaja time come for you?
Un día van a decir, bueno, ¿cómo protegemos, visibilizamos, creamos la cultura raizal? Vamos a hacer un festival que realmente nos una. La idea del Green Moon Festival es relacionarse con el Gran Caribe. Toda la música que llega a nosotros llega por San Andrés. El reggae llegó por San Andrés, hasta el reggaetón llegó por San Andrés. Para allá en el año 2001 se bailaba reggaetón en Johnny Key. Sí, cuando todavía no había llegado al continente. La mayor parte de la música viene de allá y viene pues todo, el compa, el suk, el mentó, que son ritmos de Jamaica, de Haití y del archipiélago. Va a venir pues el calipso, que normalmente es una parte de la cultura de la isla desde siempre, las historias que cuenta el calipso. Entonces el Green Moon va a tratar de conectarse musicalmente con lo que está conectado, de hecho, a partir de un festival. En 1987, un grupo de personas, en esa época, Samuel Robinson, a quien agradecemos profundamente toda su información para nosotros, era el director de la Casa de la Cultura. Ken Francis, en este momento, un hombre que fue el que dio la orientación raizal al festival, en este momento, en los momentos de nuestra historia, está en La Haya, mostrando la importancia de la raizalidad en el diferendo con Nicaragua. Un hombre, digamos, esencial en la narrativa. Eduardo Lunazzi, que era periodista, él era el manager de los Rebels. Los Rebels son una leyenda en la isla, o sea, un hito musical de proporciones impresionantes, y periodista. Patricia Archibald, Fernando Taylor, Jasmine Dow, Jaime Celis. Estos personajes son el núcleo histórico que va a crear el Green Moon Festival. En aquella época, un personaje bastante particular, de los personajes más sui generis y más, digamos, encantador en nuestra historia, Simón González, era el gobernador, el intendente, porque como no existía departamento, entonces no existía gobernación, sino intendencia, o sea, él era el intendente de la isla. Cuando este núcleo histórico de la cultura de la isla le propone al intendente, o sea, la autoridad, la historia de crear este festival, sí, esto pues unos desde el Banco de la República, otros desde lo financiero, otros desde lo musical, otros desde lo raizal y otros desde la Casa de la Cultura, el hombre dice, sí, a mí me parece chévere, pero yo le pongo el nombre. Y yo le pongo el nombre y a mí se me ocurre que este festival es el festival del Green Moon. Y el hombre hablaba de una luna verde. Es el Green Moon Festival y empieza desde el principio con este icono de la luna verde. La luna aquí es otra cosa, ¿no? Déjenme decirle que la luna en estas islas es indescriptible, ¿no? Así como hablábamos de esos amaneceres llaneros y de la luna roja llanera cuando estábamos en el llano y en San Martín. Bueno, pues aquí la luna es de unas intensidades y unos colores, y aquí hablamos del Green Moon, de la luna verde.
Oh, what a thing to see, the moon turn green. I heard that people scream in the middle of the dream. Uniting the Caribbean culture forever is our festival, a great revival. And no races and no classes,
arranca en 1987 el Wind Moon Festival. De ahí en adelante, todo el que es alguien en el Caribe irá al Wind Moon Festival. Esto se va a convertir de una manera en principio muy primitiva, casi con las uñas, muy modestamente. Empiezan a construir escenario y empiezan a llevarse la gente más impresionante de allá. En el primer festival van a empezar a llegar y van a traer a Cube Clubé. En ese momento la dureza era un haitiano que se llamaba Cube Clubé. Llevarlo allá era romperla, ¿sí? Estamos también en las épocas de Bob Marley. Estamos en la época del gran surgimiento del reggae, como toda esta música de conciencia anticolonial, rítmica, poderosa. Entonces, allá se nos van a encontrar todos estos ritmos y va a haber una cantidad de músicos, pero una cantidad de músicos a lo largo del festival que va a hacer que siempre Green Moon sea como la esquina del movimiento. Entonces, algunos de los artistas que han participado en el Green Moon Festival son Mary Sparrow de Trinidad y Tobago, Daiquiri de Venezuela en la época de la Casa del Ritmo. Todo el mundo llegó allá en el momento en que eran, cuando ellos eran la esquina del movimiento. La familia André, de República Dominicana, ¿se acuerda de cómo estrigueña tu piel? Granma, Alfredo de la Fe, de Cuba, Burning Flames, Antigua, Coupé Chloé, que era el máximo de los máximos. Nadie se la podía creer cuando Coupé Chloé llegó a presentarse en San Andrés. Divio Diabalá, de Congo, Orquesta Guayacán, Totola Momposina, de Colombia. Estuvieron, bueno, hay un grupo Casaf que es de lo más importante de todos de Guadalupe. Ellos son de talla mundial. Casaf, llevar a Casaf era una cosa, era llevar gente que nadie podía imaginarse que pudiera llegar allá. Rubén Blades, Chopkit Town, nos los volvemos a encontrar. Estábamos, los vimos en San Pacho y nos los encontramos en el Green Moon. Inner Circle, de Jamaica. Culture, que Culture, uy, Culture es otro de los grandes, grandes, grandes del reggae. Y esto es una gente muy seria musicalmente hablando. Benny Man, Egyptian, otro jamaiquino que llegó, inclusive se había un día, se les incendió la planta eléctrica y eso casi no pueden hacer el festival. Y como pudieron con las uñas, esto está lleno de heroísmo y de epopeyas, porque mantener un festival de esta escala y traer estos músicos. Y Egyptian aceptó ir aunque no fuera la banda, allá llegó Egyptian. Charlie Black, Christopher Martin y los grandes artistas de la isla como los Rebels, que le digo, son una leyenda, son un punto nodal en la historia de la isla. Boxy, Jiggy Drama, Hetty Ensambo, Elkin Robinson, Papacito, que siempre queremos con todo el corazón, Job Sass, un raizal, True Born Islander, Groove 82, The Selly Sisters, otra leyenda, Caribbean New Style, Juancho Style, una cantidad de gente. La isla produce su propia gente. Ellos son músicos muy poderosos y se están renovando permanentemente. Entonces, toda esta gente va a llegar al Green Moon Festival. Y el Green Moon Festival, aparte de la sabrosura y aparte de la maravilla, es una manera de reivindicar la cultura creole, porque esto tiene un evento académico y en el evento académico están pasando cosas muy interesantes. Hay un proceso que se viene desarrollando en la isla y es el de escribir el creole, porque el creole se ha hablado siempre, pero la idea es llegar a escribirlo. Y eso se está haciendo alrededor de los jamings académicos. Este festival tuvo una interrupción en el año 95 y volvió a reanudarse en el 2012. Y allá empiezan a hacerse todo lo que les digo, toda la parte de la cultura creol. Y para reivindicar lo que les digo, la cultura, the coconut culture, the sea culture, the bush culture, todo esto, digamos, ¿cómo se fortalece? A partir de la gastronomía, que la gastronomía de la isla es deliciosa, porque pues esto es el rondón y estos son la gran cantidad de los platos típicos ancestrales que participan y que van creando las madres y todos ellos que son cocineros maravillosos. Y entonces, por un lado, pues hay gastronomía. Por el otro lado, se está creando la escritura del creole. Y digo se está creando porque eso es un proceso vivo, dinámico y actual. Hay carreras de caballos que siempre han sido tradicionales, juegos de dominó, juegos de softball, competencias de botes de vela tipo bad boat, porque ellos son navegantes desde siempre. paralelo al evento musical, en donde nosotros pues nos encontramos con el reggae, con el dancehall, con el compaitiano, con el zouk, con la soca, con el calipso, con la salsa, con el merengue, con los ritmos cubanos, africanos. También están todas estas actividades que son muy arraigadas en la isla, y también hay un encuentro de gospel, porque la mayoría de estos cantantes, así como los cantantes del soul, cuando hablamos siempre del soul en los Estados Unidos, vienen de los coros de las iglesias. Ellos tienen los coros de sus iglesias protestantes y el gospel es para ellos una música muy importante. Entonces hay un encuentro específico de gospels.
Calypso.
I see your sexy walk, and the way you smile on me, girl, don't get me mad, you got me going crazy, just give me a chance, baby girl, free me, show you what I got,
Calypso, my sweet.
Que me domina, oh, 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 la que altera mi sentir, oh, 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 cada vez que yo te veo, comienzo a temblar, porque eres tú mi niña angelical, porque eres tú mi niña angelical, eres la belleza que predomina en el Caribe insular.
Calypso.
Tenemos el mentó, tenemos el calipso, tenemos la soca, y hablamos de un universo musical inmenso que es el que hace posible la cultura popular hoy día como lo conocemos. Ellos son raíz, fuente, iniciación, música, transmisión, puente de toda la sabrosura de la música del Caribe, y a través de ello nos llega muchísimo, muchísimo de la música que aquí se va a conocer tiempo después de que la bailen ellos y que la canten ellos, porque son la puerta de entrada junto con Barranquilla, de la que hablaremos después, de toda la música del Caribe. Ellos son la conexión con el Caribe, la conexión con el mar, la conexión con el Gran Caribe. Es una cosmovisión absolutamente maravillosa, y el Green Moon es la representación de todo eso. Entonces, un Green Moon Festival es una inmersión en la cultura isleña y se hace por todo lo alto. Como todas las fiestas que hemos estado narrando, pues el año pasado se tuvieron que hacer virtuales por la pandemia. La pandemia fue mortal para las fiestas, porque pues imagínense, impide todo lo que se hace en la fiesta, que es rumbear, bailar pegado, acercarse, arribarse, enrumbarse. Hasta ahora se están volviendo a hacer, como en todas las demás fiestas que hemos venido narrando. Se acaba de terminar la edición, ahorita acaba de terminar la edición del último Green Moon Festival que se ha hecho, ya digamos con el distanciamiento social, pero con todo, con una cantidad de agrupaciones de la isla, con gente que vino de Costa Rica a cantar historias, un cantante que vino de Costa Rica a cantar historias de la época de las guerras en Centroamérica, con gente que viene también del mundo del gospel, con Bohemian Roots, con todo el espectro de músicos de la isla que van contando sus historias y van cantando sus historias. El Green Moon vivo ahora en la cultura isleña. Ahorita hay un relevo generacional. Entonces, digamos que los grandes fundadores dejan el legado de toda esta maravilla que es el Green Moon, y viene una nueva generación. Ahora es Heidi Taylor la que está encargada, a quien agradecemos profundamente también sus relatos, porque para esto contamos con los relatos de Eduardo Lunazzi, que fue el manager de los Rebels y me contó musicalmente la historia junto con su hijo Billy. Para esto contamos con la erudición de Samuel Robinson, que nos contó todas estas historias, y en la New Generation con Heidi Taylor, que es hija de uno de los fundadores de Luis Fernando Taylor y que está ahora encargada de la nueva generación. Hay un nuevo festival que se está haciendo dentro del Green Moon Festival, que es el Festival La Calaca. Ese festival es la manera de darle a los jóvenes el entrenamiento en producción musical, en montaje de escenarios, en creación de espectáculos musicales para que haya una nueva generación isleña que esté comprometida con la continuidad del festival. En todas las fiestas hemos visto cómo, en el caso de la mayoría de las fiestas, los niños están involucrados desde pequeñitos en las comparsas para que sean los continuadores. Ahora en La Calaca es una manera de vincular a los jóvenes de la nueva generación, de los nuevos tiempos que están llegando al Green Moon Festival para traernos toda esta música. La isla sigue produciendo una gran cantidad de música y sigue produciendo todo su encanto. Y es esta manera de mantenerse dentro de su cultura, dentro de la raizalidad, de afirmar sus raíces. Lo que les digo, la gastronomía es muy importante, el breadfruit, que es una cosa absolutamente deliciosa, toda la riqueza de las plantas de la isla, todo eso se reivindica en un pueblo que tiene que compartir con influencias muy fuertes la naturaleza de su cultura con un mundo hispano, esa dualidad del mundo hispano y el mundo raizal, siempre presente, sobre todo en la historia de San Andrés, es como la combinación histórica que se ha venido dando a lo largo del tiempo, y el Green Moon Festival integra a todo el mundo, incluye a todo el mundo, pero hace ver desde su música todo lo que es la raizalidad. Se trata de eso. Ese es el Green Moon Festival, sabroso, con la música más deliciosa del mundo. Alguna vez vinieron a la Plaza de Toros unos bailarines del Green Moon. En esa época yo no había visto un movimiento y una danza tan maravillosa. Era hipnótico verlos en ese movimiento tan maravilloso, en esa forma de balancearse en el viento. A la isla ha llegado gente como Lucky David. Toda la influencia de Bob Marley ha creado en la isla toda una cultura, porque eran al mismo tiempo. Entonces el movimiento Rastafari llegó a influenciar y sigue teniendo influencia en la isla. Y toda esta combinación de elementos es la que se va a representar en el Green Moon. El Green Moon lo que trata es de articular toda esta búsqueda de identidad, contacto con el Caribe, mantenerse frente a su cultura creol dentro de la estricta y maravillosa sabrosura de su música, de su belleza, de su calor, de su gastronomía, de su hospitalidad y de este mundo tan querido, tan adorado de las islas. Y este festival al que los invitamos con la mayor de las delicias musicales, porque personalmente para mí la afinidad con esta música es muy grande. O sea, esto es algo que a mí me toca en el alma. Entonces, pues con todo el cariño, con todo el amor para las islas y para San Andrés, hemos hecho esta mirada raizal, marítima, Caribe, musical, por el Green Moon Festival. Entonces, desde la raizalidad, desde the bush culture, the sea culture, the coconut culture, desde la música, desde los siete colores, desde los grandes festivales, desde la gastronomía, desde la comida, desde la escritura del creol, desde el creole vibration, desde la belleza de la isla, desde el souk, desde el danzo, el mentó, el calipso, el soca, desde todos los grandes que han tocado allá, ese calor maravilloso que con esa música mueve el alma. En la narración, Diana Uribe, y para ustedes, feliz día, cualquier día que este sea, que va a ser seguramente un domingo. Este programa fue realizado con el apoyo de Señal Memoria, asistencia técnica de Jaime González, dirección y narración Diana Uribe, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, Diana Chavarro, en la edición y en la musicalización Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido. Agradecimientos especiales a Samuel Robinson, Eduardo Lunazzi, Billy Lunazzi y Heidi Taylor para nuestro relato de estas historias maravillosas del Green Moon Festival.